Vamos a leer este capítulo y yo lo haré desde la Nueva Versión Internacional. Isaías capítulo 25, versículo 1. Señor, tú eres mi Dios. Te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos, tus planes son fieles y seguros. Has convertido la ciudad en un montón de escombros, la ciudad fortificada en una ruina. Ya no es ciudad la ciudadela de extranjeros, nunca más volverá a ser reconstruida. Por eso te glorifica un pueblo poderoso, te teme la ciudad de las naciones crueles, porque tú has sido en su angustia un baluarte para el desvalido, un refugio para el necesitado, un resguardo contra la tormenta, una sombra contra el calor. En cambio, el aliento de los crueles es como una tormenta contra un muro, como el calor en el desierto. Tú aplacas el tumulto de los extranjeros, como se aplaca el calor bajo la sombra de una nube, y ahogas la canción de los tiranos. Sobre este monte, el Señor Todopoderoso preparará para todos los pueblos un banquete de manjares especiales, un banquete de vinos añejos, de manjares especiales y de selectos vinos añejos. Sobre este monte rasgará el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que envuelve a todas las naciones. Devorará a la muerte para siempre. El Señor Omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho. Sí, este es nuestro Dios. En Él confiamos y Él nos salvó. Este es el Señor. En Él hemos confiado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. La mano del Señor se posará sobre este monte, pero Moab será pisoteada en su sitio, como se pisotea la paja en el muladar. Allí extenderán sus manos como al nadar las extiende un nadador. Pero el Señor abatirá su orgullo junto con la destreza de sus manos. Derribará, hará caer y abatirá tus muros altos y fortificados hasta dejarlos hechos polvos sobre la tierra. Amén. Este capítulo que tenemos hoy ante nosotros comienza con un cántico de alabanza a Dios por lo que ha hecho. El remanente, recordemos que una de las enseñanzas que el Señor nos da a lo largo de todo este libro es que a pesar de que el hombre, las distintas naciones compuestas por hombres pecadores, están bajo el juicio divino, va anunciando juicios parciales sobre distintas naciones por oponerse a él, a su ley, a su pueblo. Y finalmente, como hemos visto anteriormente, él anuncia el juicio que va a traer sobre toda la humanidad. Pero ha estado anunciando, y lo continuará haciendo a lo largo de todo el libro de Isaías, ha estado anunciando que un remanente será librado de esa destrucción. Y utiliza una serie de ilustraciones. Por ejemplo, habla de que habrá un remanente que, igual que un campo cuando llega el tiempo de la siega, es completamente arrasado por quien hace esa labor de siega, pero queda alguna esquina, algún rebusco, algo que se pasa por alto, donde queda fruto. Y dice, aunque sea tan poco como eso, un remanente será salvo. También usa la expresión de aquellos que están recolectando aceitunas y quedan tal vez en las ramas más altas, dos o tres, unas pocas aceitunas, pues aunque sea como eso en la cosecha, aunque todos vayan al juicio, un pequeño remanente será salvo. También eso es una enseñanza que encontramos en otros pasajes de la Escritura. Por ejemplo, en el libro de Amós, hemos dicho varias veces cómo el lenguaje de Amós es muy parecido al de Isaías. Fueron contemporáneos en su ministerio. Y vemos que él también habla de ese remanente como un carbón que es sacado de en medio del fuego. Como las patas y las orejas de una oveja que se ha comido un león, pero el pastor va y la saca, no va a permitir que el devorador las arranque. Fijaos este lenguaje, Amós 3:12. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. No será multitudes ingentes, no será tal vez la mayoría del pueblo que merece ser castigado, pero Dios tendrá misericordia y arrebatará a aquellos que son suyos. También en el mismo libro de Amós, capítulo 4, versículos 11 y 12, dice: «Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego». Esa es otra ilustración. Conocemos cuál fue el juicio sobre Sodoma y Gomorra, ciudades arrasadas desde el cielo por el fuego de la ira del Señor. Dice, pero como un tizón que se saca de ese incendio, así también yo haré con algunos de mi pueblo. Ahora, eso habla un poco de lo que el Señor ha estado diciendo hasta aquí. Pero después de esa tormenta de destrucción anunciada por el Señor, aquí encontramos, aquí tenemos el brillo del sol. Después de la tormenta, ese arco iris de la promesa. Dios no solo libra a su pueblo, sino que también les quiere transformar. Es necesario que los transforme, porque un pueblo que tiene que ser juzgado y condenado, pero es librado de ese juicio y condenación, si no es transformado desde dentro, volverá a sus mismos caminos. Y simplemente habrá que posponer el juicio inevitable. Por lo tanto, el Señor dice, no solo os libraré, sino que os transformaré. Cambiaré vuestro corazón de piedra y pondré en su lugar un corazón de carne. Os daré un nuevo corazón. Ezequiel nos habla de esto en el capítulo 36, versículo 26. El Señor habla y dice a este pueblo, a ese remanente, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Haré un milagro. Vosotros que con la ley solo hacéis romperla, quebrantarla y desobedecerla y pisotearla, yo haré un milagro por mi espíritu, de tal manera que seréis transformados. Y ahora la obedeceréis, la guardaréis y la pondréis por obra. El Señor está anunciando un nuevo pacto. Un pacto en que Él hace todo lo necesario. Él se compromete porque el hombre es incapaz de cumplir la ley de Dios por sí mismo. Pero Dios va a hacer un nuevo pacto. Es de lo que nos habla también Jeremías, o el Señor en Jeremías 31, versículos 31 al 34. Y el Señor anuncia, igual que anuncia juicio para su pueblo, también anuncia lo siguiente. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esas son las promesas del pacto. Imaginaos que Dios viene a destruir esta ciudad y vemos cómo está arrasando a las ciudades de alrededor y no deja títere con cabeza. Pero ¿qué sucede? Que promete que para unos pocos habrá salvación y para que pueda haber esa salvación. Él tiene que transformar los corazones, grabar la ley. Él hizo un pacto previamente con Moisés y la ley estaba grabada en unas tablas de piedra y cuando los hombres las veían sabían lo que tenían que hacer, pero su naturaleza pecaminosa no les impulsaba a hacerlo y por lo tanto estaban condenados. Y ahora el Señor dice, yo pondré esa ley en sus corazones para que me teman, para que me obedezcan. Bueno, pues a esas personas con las que Dios hace ese pacto, el Señor las invita a tener una fiesta por ellos. Y eso es lo que leemos en los versículos 6 al 8 de este capítulo 25. Vemos cómo el Señor se compromete a hacer un banquete con personas de toda clase, de toda tribu, de todo pueblo, de toda nación, de toda cultura. Dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho. Fijaos, recordemos que el contexto es de un imperio amenazando, avanzando, destruyendo, matando, saqueando. Y en medio de esto dice, yo a ese remanente le voy a hacer un banquete. Y no solamente van a estar esos pocos del remanente de aquí, sino de todas las naciones. Y quitaré ese velo. No, aquí no se está hablando de lo que luego el Nuevo Testamento nos habla, del velo que cubre los ojos del impío para no ver a Dios, sino el velo de luto. En medio de esa situación de luto, Dios promete hacer un banquete con lo mejor. Esta gente que se estaba muriendo de hambre, que estaban comiendo su propio estiércol y viviendo sus orines, Él les promete vino y abundancia de bienes. Ese es el compromiso del Señor. No solamente voy a salvarles y los dejo ahí, que ni me miren. No, quiero tener comunión con ellos, quiero servirles, quiero traerles una vida de gozo y de bendición. Por eso no nos extraña que después de esos anuncios de juicios tan tremendos y terribles de los capítulos anteriores, este capítulo 24 comience con los que se saben redimidos, alabando al Señor por lo que Él hace y por lo que ha hecho. Y en este cántico con el que comienza el capítulo, podemos observar varias cosas. En primer lugar, es que Dios es fiel a ese pacto. Dios es fiel. La fidelidad o firmeza, como se menciona aquí en el versículo 1, cuando en la última palabra del versículo, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Y esa palabra que se traduce como firmeza habla de fidelidad. Es la palabra de la cual se acabará derivando la palabra amén. Cuando uno dice amén, está diciendo esto es cierto, esto es verídico, esto yo lo confirmo, esto es la verdad pura y absoluta. Bueno, pues el Señor es así. Dios es firme en lo que Él es y en lo que Él hace, en lo que Él dice. Dios es fiel en su pacto, Dios es fiel en su promesa, como es fiel a sus palabras de juicio. Dios no tendrá por inocente al culpable. Pero vemos cómo esa lealtad, ese compromiso de Dios consigo mismo, lo ha manifestado hacia su pueblo por medio de un pacto. Y allí en el monte Sinaí presentó esas dos tablas con la ley a Moisés. ¿Y qué es lo que se reconoció en aquellas circunstancias? Éxodo 34, versículo 6. Pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, fiel, veraz, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Lo que dice este Dios es verdad. Lo que dice este Dios es fiable en medio de el asolamiento que han traído las naciones vecinas por causa del pecado propio, el Señor se manifiesta como un Dios fiel. Fijaos que este es un asunto que no le vamos a hacer justicia esta mañana, necesitaría semanas y semanas estudiar la fidelidad de Dios. Este es uno de los temas favoritos en el libro de los Salmos. Por ejemplo, el Salmo 36:5 dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Salmo 40:10, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación. Y así podíamos encontrar decenas y decenas de salmos que hablan, exaltan la fidelidad de Dios. Hasta el punto que el salmista llega a decir, me puedo olvidar de cepillarme los dientes por la noche, me puedo olvidar de dejar la ventana abierta o cerrada o poner un vaso de agua en la mesilla, pero lo que nunca olvidaré yo cada noche es recordar la fidelidad de Dios. Fijaos lo que dice el Salmo 92:2. Se compromete a anunciar por la mañana la misericordia de Dios y su fidelidad cada noche. Cuando nosotros nos entregamos al sueño, al descanso, a esa inconsciencia, podemos estar tranquilos sabiendo que Dios es fiel en su ser y en su obra. Hemos leído al principio del culto el Salmo 91 y es especialmente interesante, pues allí se usa una metáfora que se va a repetir aquí en el Salmo 25, en el versículo 4, y es que Dios es un refugio, un escudo contra la tormenta. El Salmo 91 dice, versículo 4, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad o su fidelidad. Queridos, cuando nosotros hablamos de la fidelidad de Dios, no estamos haciéndolo de una manera académica y decimos, bueno, ¿cómo es Dios? Vamos analizando esto, pues así, 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 ah, pues qué bien. Si algún día hacemos un examen de teología, eso es lo que hay que contestar. No, esto es algo muy práctico. Esto es la vida del creyente, esto es la esperanza del cristiano, que Dios es fiel y porque es fiel, su fidelidad nos protege. Esa es la esencia del Evangelio. Jeremías, a modo de resumen, describe la actitud de los creyentes del Antiguo Testamento cuando también en un tiempo de absoluta desolación del pueblo de Dios. Él dice allí en el libro de Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Fijaos que este hombre no viene de vacaciones, no se ha sacado la lotería, no le han anunciado que el niño que esperaba ha nacido y está sano y pesa 5 kilos. No, está viendo cómo las madres están comiendo a sus propios hijos por la escasez, por el sitio de la ciudad por parte del enemigo. Y aún así, él dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, que la fidelidad de Dios es inmensamente grande. Dios guarda su palabra. Dios es fiel, fiel a su pacto. Pero en segundo lugar, aquí vemos que Dios ayuda al indefenso, al pobre y al menesteroso se les promete ayuda por parte de este Dios que es misericordioso y clemente. Versículo 4, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción. Fuiste refugio contra el turbión, fuiste sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Fijaos cómo se sentía Isaías. Solo un poco de tiempo antes, a él se le había manifestado la gloria del Señor. ¿Y qué es lo que dijo? ¿Cómo respondió? Diciendo, ¡ay de mí que soy muerto! Y cuando más adelante, eso está en el capítulo 6, en el capítulo 24, el que estuvimos viendo el domingo pasado, él tiene que anunciar el juicio sobre las naciones. Y las naciones un día estarán en la presencia del Señor glorificándole porque él ha hecho justicia, los malos han sido castigados. Y esto que puede parecer algo, pues, para llenarse de gozo, ¿qué es lo que produce en él? Dice, mi desdicha, ¡ay de mí! Él se siente un menesteroso, él se siente alguien pobre espiritualmente, él no se siente digno de estar en la presencia del Señor, pero él sabe que Dios es un Dios de misericordia, que Él da fortaleza al pobre, da refugio contra el viento, sombra contra el calor. Ahora tenemos que ponernos en el este es un mensaje para predicar en verano, ¿verdad? Tenemos que ponernos en el calor de Oriente, en medio del desierto, donde un poco de sombra puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. A esto se está refiriendo el Señor. Él es la salvación. Fijaos que todas las demás refugios y sombras que nosotros tenemos son temporales. Nosotros nos hacemos sombra con nuestra economía, ¿verdad? Decimos, no, yo tengo eso que me da un seguro. Si el sol viene porque hay carestía de vida, yo tengo mis ahorros. Si el sol viene porque en la vejez mi cuerpo se debilitará, por eso ahora hago dietas y voy al gimnasio y estoy preparándome un cuerpo que puede enfrentarse a eso. Si el sol viene por la soledad, yo me estoy haciendo de un grupo de amigos que van a estar conmigo en todo momento. Bueno, esos son sombras que en distintos momentos pueden ayudarnos. Pero el dinero no nos va a ayudar cuando estemos enfermos. Y los amigos no nos van a ayudar cuando nuestro cónyuge fallezca. ¿Os dais cuenta? Las sombras que creemos que nos protegen en este mundo, bueno, hay que agradecerlas a Dios. Son parte de su providencia, pero son temporales. Aún las sombras que un árbol nos da, solo tenemos que esperar que pasen unas horas y ya no nos cubren. Tenemos que cambiar, buscar otra sombra. Pero al Señor se le presenta como aquel que donde quiera que esté el afligido, el menesteroso que clama a Él, Él se compromete a ser su ayudador. Esto es algo que pudo comprobar Jonás, ¿verdad? Él se hizo sombra bajo aquella calabacera y qué bien estaba, qué a gusto, ¿verdad? Pero el Señor hizo que él se diera cuenta que la sombra del creyente no está en lo que uno se pueda construir, sino en el Dios, que es el que provee, en aquel caso una calabacera y en otros casos otras situaciones. El Señor nos está diciendo que solamente en Él podemos encontrar una liberación permanente. Volvemos a leerlo, versículos 4 y 5. Fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, no cuando no le hacía falta. Fuiste refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro, como el calor en el lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de una nube harás marchitar el renuevo de los robustos. ¿No suena esto a las primeras palabras que se escucharon aquí esta mañana, el Salmo 91? ¿Qué es lo que canta el salmista? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y por eso el salmista dice, porque eso es así, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Alma, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Por lo tanto, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué? Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y así están las Escrituras llenas de pasajes como este. Salmo 121, versículo 3. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Nosotros podemos tener todo tipo de inseguridades en cuanto a los medios, pero el Señor dice, tú no te preocupes por cómo. Lee luego en casa de nuevo los tres párrafos de la confesión de fe. De esto justamente hablan los que hemos puesto en el boletín en esta mañana. El Señor dice, cualquiera que sea tu circunstancia, versículo 6, el calor del día, el viento, el turbión, el aguacero, la lluvia, sean cualesquiera que sean las circunstancias, ya pueden ser los asirios con todo su ejército triunfante, hasta ti no llegarán. Y nosotros tenemos la ventaja que vivimos al otro lado de esa historia y sabemos que ni un solo asirio pudo entrar en la ciudad de Jerusalén. Pero nosotros tenemos que temer algo mayor que el mayor de los imperios de la tierra. y es al emperador del universo, a ese Dios que está airado contra el impío todos los días. Y Él mismo nos provee la protección del mayor peligro que se cierne sobre nosotros, la justicia divina. Dios ha entregado a su Hijo para ser nuestro escudo, nuestra protección. Él es nuestro sustituto. Él es el que llevó el castigo por nuestros pecados. De eso continuará hablando Isaías, por ejemplo, en el capítulo 53, versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Claro, hemos visto que el enemigo tira saetas y el viento sopla. Y el Señor dice que yo soy tu escudo. Él soporta esas saetas. La ira del Padre que tenía que venir sobre nosotros se ha clavado sobre Jesucristo para que nosotros podamos salir libres y tener ese banquete de comunión con Él. Así que podemos cantar en medio del anuncio de juicio, porque Dios es fiel, porque Dios ayuda, y en tercer lugar, porque Dios es inmutable. La implicación del versículo 4 es que, puesto que Dios ha sido fiel a su pacto para protegerme, porque ha sido fiel en el pasado, puedo tener la garantía de que está siendo fiel en el presente y que será fiel en el futuro. La sombra de Dios nunca cambia. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Lo dice Santiago, ¿verdad? En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no está en evolución, Dios no está en inestabilidad, Dios no se compromete a cosas que, bueno, a lo mejor las circunstancias no lo permiten que se lleven a cabo, ¿verdad? Él no cambia, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que Isaías aquí nos está dando una lección del carácter de Dios, de la inmutabilidad de Dios, de la incambiabilidad de Dios. Si esa palabra no existe, habrá que acuñarla. Dios no cambia. ¿Por qué? Porque su ser, su esencia no cambia. El propio Isaías dice en el capítulo 48, versículo 12, «Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero, yo soy siempre el mismo, mi vida no cambia». Pero en segundo lugar, mi verdad no cambia. Capítulo 40, versículo 7, «La hierba se seca y la flor se marchita, lo que ahora es hermoso, verde, colorido, eso se viene abajo, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como la hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre». Nosotros vemos la hermosura que nos rodea, decimos, qué bonito. Pasamos al poco tiempo un incendio, una granizada, un terremoto, lo destruyó todo. El mismo calor del sol. Pero dice, mi palabra no está sometida a cambio. Ninguna de las cosas que cambian las cosas en este mundo cambia mi voluntad y mi palabra. En tercer lugar, no solamente la vida de Dios no cambia, la verdad de Dios no cambia, sino que los propósitos de Dios no cambian. Versículo 1 de este capítulo 25 de Isaías, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos, tus consejos eternos, lo que tú has determinado, son verdad y firmeza. Lo puedes dar por hecho. Y con esa palabra consejo, no penséis que Él te aconseja hoy llevar el paraguas por si acaso, o te aconseja hoy invertir en tal empresa. No, no. Su consejo se refiere a lo que Él ha determinado en la eternidad. Y dice que eso no cambia. ¿Qué nos ha estado diciendo el propio Isaías sobre esta verdad en capítulos anteriores? Si vamos al capítulo 14, por ejemplo, versículos 24 al 27, dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, será confirmado como lo he determinado. Versículo 6, perdón, 26, estamos capítulo 14, versículo 26. Dice, este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y ¿quién lo impedirá? Su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Capítulo 23. En medio de hablar de juicios parciales a distintas naciones vecinas al pueblo de Judá y de Israel, ¿qué les dice? Capítulo 23, versículos 8 y 9. ¿Quién decretó esto sobre Tiro? La que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra. ¿Quién lo decretó? Dice, Jehová de los ejércitos lo decretó. Dios lo tiene no solamente planeado grosso modo, con tres pinceladas, no, al detalle. Dios lo determinó así. Hay dos cosas que hacen que los hombres no podamos mantener firmes nuestros planes. Una es la falta de conocimiento, siempre nos faltan datos, ¿verdad? Planeamos el próximo domingo, vamos a ir a comer juntos. Esto no es un anuncio, es un ejemplo. Vamos a ir al campo a comer juntos en un picnic. Pero o hace 40 grados y no podemos ir del calor, o cae una lluvia que no se pueden mover ni los coches. No disponemos de todo el conocimiento y por eso nuestros planes son fluctuantes. Pero hay otra razón por la cual nuestros planes a veces cambian, y es porque no tenemos el poder para llevarlos a cabo. Si puedo, si todo sale como calculo, si esto pesa lo que supongo, si eso dura lo que estaba previsto, si tengo la fuerza, la salud, la economía, la capacidad mental para ello. ¿Os dais cuenta? Por eso fallan nuestros planes. Pero Dios es omnisciente, Él lo conoce todo. Por eso Él puede planear, su consejo es eterno y no cambia porque Él conocía todas las circunstancias. Todo lo que nos rodea, nos rodeará. Cada átomo, cada electrón, cada circunstancia, cada pensamiento, cada posibilidad, Él las conoce todas. Y por eso cuando Él dice, esto será así, a Él no le preocupa si llueve ese día o si Él va a tardar o ella tuvo un accidente. Dios lo llevará a cabo. No solamente porque es omnisciente, sino también porque es omnipotente. Dios tiene poder para hacer todo cuanto Él quiere. No todo cuanto yo quiero, porque a veces se me ocurren tonterías. Si Dios es tan poderoso, ¿podrá hacer un triángulo de cuatro puntas? No, porque Dios no hace tonterías. Dios hace su voluntad. Para lo que Él se propone, que es sabio, justo y bueno, para eso Él tiene todo el poder. Y es por eso que sus decretos están fijados. Y es por eso que su pueblo puede estar tranquilo. Dios no va a cambiar de opinión. Dios no improvisa. Dios no tiene que mirar el anuncio del tiempo para ver si lloverá mañana. Él llueve, Él trae estas cosas. Así que este es el consuelo que tiene el pueblo de Dios. Cuando ve que hay un imperio que está a punto de destruirle completamente, dice, en este lugar yo haré un banquete para vosotros, mi remanente, y para todas las naciones. No os preocupéis por ello. Y cuando la ira de Dios venga en juicio sobre toda la humanidad, un imperio mayor que todos los mayores de la tierra, yo haré un banquete también, porque yo envío a mi Hijo el Mediador para que Él sufra el castigo por vuestro pecado y vosotros podáis ser mis hijos sentados a mi mesa. Y de eso es de lo que habla a continuación este Salmo, de los versículos 6 al 12. Nos habla de la mejor noticia de muerte que alguien puede escuchar jamás. Y es la muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Fijaos que la Biblia usa con frecuencia la imagen de una fiesta para describir el futuro de los creyentes. Por ejemplo, Jesús anunció un día en el cual, Mateo 8:11 dice, un día en que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ahora, este sentarse No es como estáis vosotros sentados en filas unos detrás de otros, más o menos cómodamente, no. El verbo que aquí se usa es el que se traduce en todos los casos en que aparece como reclinarse para comer. De hecho, otras traducciones, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, dice, os digo que muchos vendrán del Oriente y del Occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Las 19 veces que aparece, bueno, 18 hablan de sentarse para un banquete y una es tener un niño pues reclinado también para protegerlo su madre. Esta es la oferta del Señor. De esto, o ese es el trasfondo, por ejemplo, de la parábola de las 10 vírgenes. ¿A dónde iban cuando llegase el contrayente? Iban a una fiesta, iban a un banquete. Lo mismo leemos en Lucas 14:15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Eso es lo que habla el Señor, cómo nos presenta el futuro. ¿En qué consistirá la gloria eterna? En estar en un gran banquete que el Señor, ya aquí en Isaías capítulo 25, está anunciando para todos los suyos. En Apocalipsis, tomando la esencia de este mensaje, en Apocalipsis 19:9 dice, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Un remanente, en medio de todo este anuncio de destrucción y de juicio, Dios anuncia una fiesta, Dios anuncia un banquete. Jehová de los ejércitos hará en este monte que ahora está siendo amenazado por los poderes humanos, por causa del poder del pecado de sus habitantes, Dios hará un cambio tal que en lugar de ser un lugar de juicio, será un lugar de fiesta. Un banquete con el Señor. La muerte es la gran aspiradora, la gran succionadora. Todo lo aspira, todo lo succiona, todo lo absorbe. Pero nos dice este versículo 8, que la muerte será absorbida en su momento. Y vemos cómo este es el argumento que luego ha de retomar el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios en el capítulo 15. Él habla de que por la resurrección de Jesucristo, Él murió, fue absorbido por la muerte, pero Él venció la muerte, volvió de la muerte. De tal manera que con eso Él absorbió el poder de la muerte. Dice en 1 Corintios 15:54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita en Isaías, capítulo 25, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Sorbida es la muerte en victoria. Victoria es lo que el Señor ha obtenido para nosotros. Y aquí está Isaías. 700 años antes de que esto se cumpliera, ya Isaías lo está anunciando. Está anunciando que va a venir un momento en que la humanidad será restaurada a la comunión, a la amistad con su Creador. Pero esto a un precio muy alto. Alguien tendrá que absorber la muerte. Alguien tendrá que sufrir la muerte. ¿Quién es ese? El Mesías, el siervo sufriente. No el que viene aquí y como es el Hijo de Dios, viene a pasearse y a pedir que le honren como el Rey que es, sino aquel que viene y toma forma de siervo y se humilla hasta la muerte y muerte de cruz, para librarnos a nosotros de esa muerte. Por eso en el versículo 9 leemos, se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Fijaos que en aquel contexto, y lo iremos viendo según avancemos en el estudio del libro de Isaías, vemos que ante esa amenaza que el pueblo de Judá estaba experimentando, incluso alguno de los reyes dijo, bueno, vamos a suplicar a los dioses de otras naciones que nos socorran. Y el Señor les dice, eso es buscar el fracaso. Y Ezequías, vamos a ver que es uno de los que llama al pueblo a en estas circunstancias no buscar a otros dioses, sino buscar precisamente a Dios. ¿Y qué es lo que está diciendo? que estos que en desesperación buscaron alianzas humanas y la ayuda de dioses extraños, dice que llegará un momento en que cuando estén allí sentados en esa fiesta, en ese banquete, dirán, este es nuestro Dios, este es el Señor, este es Jehová, este es el que nos ha traído a esta situación. Ahora, estas palabras de este versículo 9 pueden interpretarse al menos de tres maneras. En primer lugar, se puede referir al asedio que Senaquerib, rey de Asiria, estaba llevando a cabo en Jerusalén. Durante 3 años y 10 meses intentó someter a la gente matándolos de hambre, pero no lo logró, no logró entrar. Más bien fue avergonzado, se tuvo que volver para morir en su tierra. Y vemos como el rey Ezequías, ese hombre que hizo esas grandes reformas espirituales y religiosas, mandó al pueblo, instó al pueblo a que pusieran su confianza en el Señor. Así que esa puede ser una vía de interpretación. En segundo lugar, como ya hemos visto, esta victoria es parte de esa celebración victoriosa de los redimidos en el cielo. Habiendo confiado en el Hijo de Dios, los redimidos que han sido librados del juicio, ahora tienen una eternidad paradisiaca que es descrita como ese banquete. Y de eso es de lo que los autores del Nuevo Testamento nos van a hablar, así es como ellos lo interpretaron. Apocalipsis capítulo 7, versículos 14 en adelante. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así que de esto también nos está hablando Isaías. Pero también este versículo 9 nos está hablando de la llegada de ese gran libertador. Es como si Isaías pudiera ya mirar hacia adelante, avanzar 700 años en el futuro sin saber él que era tanto tiempo, y ver aquellos hombres y mujeres piadosos que confiaban en estas promesas, hombres como Ana, como Simeón, como Zacarías, como Elizabeth, como Juan el Bautista. Y podemos imaginarnos aquel anciano, ya muy ancianito, hombre temeroso de Dios, Simeón, teniendo en los brazos a Jesús y diciendo, este es nuestro Dios, este es el que nos salvará. El Señor nunca defrauda a su pueblo. Él es fiel. Él nos promete no solamente que vamos a pasar raspando, sino que nos vamos a sentar en su presencia. Si nuestros pecados han sido juzgados en la persona de Jesucristo, si nosotros hemos creído en ese sustituto, en ese siervo sufriente que habría de cargar el pecado de todos nosotros. Pero fijaos que en el versículo 10 podemos imaginarnos a estos que están en el monte Sion disfrutando de ese banquete y mirando al otro lado de la ventana. Bueno, al otro lado de la ventana puede ser, la vista está muy lejos, ¿verdad? Ellos están en un monte y miran al monte de Moab. Recordemos, Moab, una de las naciones que había sido condenada ya por su pecado. Y ahora el Señor está diciendo, de la misma manera que los que estén en el monte de Sion, ese remanente salvo por gracia, recibirán la comunión eterna con el Dios que creó este universo. De la misma manera habrá otros en otro monte que serán amontonados como una pila de estiércol. Fijaos el contraste, versículo 6 y versículo 10. Y Jehová, versículo 6, y Jehová de los ejércitos hará en este monte, el monte de Sion, a todos los pueblos banquete de manjares suculentos. Pero al otro lado del valle, ¿qué es lo que habrá? La mano de Jehová, versículo 10, reposará en este monte, pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar. Por cierto, que el muladar no tiene nada que ver con las mulas. La palabra viene de mudalar, de muradal, de muro, y era en las ciudades, por fuera de las ciudades, cerca de la muralla, se quemaban allí todas las basuras de la ciudad. Era el estercolero. Dice, mientras aquí mi pueblo estará banqueteando conmigo los mejores vinos, los mejores manjares, en la presencia de su Señor y Salvador, mientras el resto estarán siendo amontonados como se amontona la basura al otro lado del muro. Geográficamente, si uno se pone allí en Jerusalén y mira hacia el este, hay un valle tremendo, hay una depresión de 1.300 metros, entre los 900 metros sobre el nivel del mar de Jerusalén y los 300 bajo el nivel del mar que hay allí en el valle. El Señor está diciendo, mirad, como hay ese abismo de distancia, así hay entre el pueblo redimido y aquellos que serán destinados a la destrucción. De eso es de lo que el Señor estaba hablando cuando presentó aquella parábola del rico y Lázaro, ¿verdad? Aquí el rico era el que estaba del lado de arriba de la vida, pero no se acordaba del Dios que le proveía. En cambio, había un pobre menesteroso que confió en el Señor para su vida. Él era su proveedor. Eso está implícito, aunque no de manera explícita en la parábola. Pero al otro lado, dice que había un gran abismo insalvable por parte de nadie. ¿En qué lugar estamos nosotros en esta mañana? ¿Somos los redimidos del Señor? ¿Aquellos que por la gracia del Señor esperamos que la obra de Cristo sea la que le suple al Padre el castigo que merecía nuestro pecado y nos suple a nosotros la justicia que no tenemos? ¿O somos de los que van siendo apilados para el fuego que nunca se apaga, el fuego del infierno? En tercer lugar, esta mañana vamos a volver atrás, siendo este el final trágico y que nos debe hacer pensar. Quisiera que pensemos brevemente sobre esas lágrimas. El Señor dice que Él acabará con la muerte, succionará a la gran succionadora, y dice que quitará, secará las lágrimas de los ojos de los suyos. ¿Qué lágrimas? ¿Qué nos produce lágrimas en este mundo? En primer lugar, la muerte. La muerte tiene un impacto universal. La muerte entró en el mundo por el pecado de un hombre y ha pasado a todos los hombres. Y nosotros tenemos temor a la muerte y al morir. Y eso nos atormenta. Y eso nos angustia. Y por eso lloramos. Pero Jesús ha vencido la muerte por su pueblo. Un domingo tal como hoy, hace casi 2000 años, Jesucristo resucitó venciendo la muerte. Volvió a la vida, volvió a estar en pie el que había sido depositado en aquella tumba. Y eso por nosotros, para traernos la justicia que nosotros precisamos. Por lo tanto, el pueblo de Dios no tiene por qué temer a la muerte. Fijaos que cuando el apóstol Pablo habla de su inminente muerte, él sabía que estaba sentenciado y posiblemente tenía alguna noticia de que le quedaba muy poco a su cabeza sobre su cuerpo. ¿De qué habla él? ¿Cómo menciona él su muerte? Como una partida. Bueno, pues esa palabra que él utiliza es la que usaba, por ejemplo, un ejército cuando levantaban las estacas de su tienda para partir y continuar hacia una conquista. Era la misma palabra que usaban los marineros cuando partían, cuando soltaban amarras de un muelle para ir a otro puerto. Ese es el lenguaje que usa el apóstol. Es el lenguaje que se usaba judicialmente para aquellos que partían de la esclavitud, de las cadenas con las cuales estaban sirviendo a sus señores y ahora partían hacia la libertad. El apóstol llega a encontrar que la muerte ahora se ha vuelto un aliado para los que creen. Por eso él tenía esa lucha interior. Dice, estoy aquí por servir al Señor y a su iglesia, pero partir es mucho mejor. es estar con el Señor. Y el cristiano no teme a la muerte, porque la muerte ha sido abolida donde nosotros vamos. El Señor se promete a enjugar todas las lágrimas de los ojos de ellos, dice ahí en Apocalipsis 21:4, y ya no habrá más muerte. Ya no tendremos que seguir a nuestro ser querido a un cementerio. Ya no le tendremos que ver allí frío dentro de un ataúd. Los que somos de Dios tenemos vida y vida eterna. Pero no solamente el Señor seca o enjuga las lágrimas que produce la muerte, sino las que produce la desesperación. Nosotros vivimos en una tierra de llanto. Los hogares, los corazones. No tenemos que, más que mirar a nuestro alrededor. Familias rotas, matrimonios destrozados, hijos rebeldes. Personas que tienen que emigrar de su tierra por la situación, por la persecución. Personas que queriendo trabajar no pueden. Personas que están viendo como un bebé recién nacido está respirando sus últimos alientos en la cama de un hospital. Las circunstancias son duras y nos desesperan esas situaciones. Y el Señor no nos engaña. Él lo dice: en el mundo tendréis aflicción. Y nosotros no engañamos a nadie diciendo que por ser cristiano eso no nos va a suceder. Pero el Señor promete darnos la victoria. El Señor dice: aquí no, pero desde el día de ese banquete en adelante, yo enjugaré toda lágrima de vuestro corazón. Por eso no tenemos que desesperarnos, sino como Job, adorar a Dios y postrarnos delante de Él. Es interesante cómo el salmista nos da algún buen consejo en este sentido. ¿Qué hacer hoy con las lágrimas que derramamos? Y en el Salmo 84, versículo 6, dice que los que tienen a Dios en su corazón, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Y lo que yo hago un charco en torno a mí por esta tragedia que estoy viviendo, queda allí como agua para el sediento que viene detrás. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo, que por las aflicciones que nosotros experimentamos y el consuelo que Dios nos da, nosotros podemos consolar a otros. Lo que para mí son lágrimas, para otro puede ser un pozo que sacie su sed. Y eso es lo que nos consuela ahora, sabiendo que lo que nos viene es aún mucho mejor. El Señor enjugará todas las lágrimas. Este valle de dificultades no durará para siempre. El Señor quitará esas angustias. Así que secará las lágrimas de nuestra muerte, las lágrimas de nuestra desesperación, pero también las lágrimas que sufrimos por el menosprecio. El pueblo de Dios sufre solo por ser pueblo de Dios. Porque a Dios el hombre le aborrecen. Los que se identifiquen con Dios serán aborrecidos. Hoy en día, si tú declaras tu fe, vas a ser menospreciado por tus familiares, por tus compañeros de trabajo, por los que se llaman tus amigos, por cualquiera. Cuando tú dices que solo hay un camino de salvación, aún los religiosos se levantarán contra ti y te menospreciarán. Como muchos te admitan que Jesucristo sea un camino, como el suyo es otro, y hay otros tantos. Pero cuando tú singularizas y dices: no, no hay otro camino, entonces vas a ser menospreciado. Menospreciado aún por aquellos más cercanos a ti. Es impopular que nosotros digamos: no solamente el Evangelio nos salva para la vida eterna, sino que nos cambia para aquí. Y por eso nosotros somos pudorosos en nuestro vestir. Y por eso nosotros no nos damos desmedidamente al alcohol, ni usamos drogas para evadirnos de la realidad. Y es por eso que nosotros también creemos en el matrimonio entre un hombre y una mujer, y no en cualquier relación semejante. Y cuando por eso nos llaman mojigatos y estrechos de mente, por eso lloramos. Pero esas lágrimas también el Señor promete enjugarlas. Ya lo dice el Señor a través del apóstol Pablo: también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero queridos, tomad gozo sabiendo esto, que ese al que hoy rechazan, es en el que nosotros creemos que es menospreciado y por eso nosotros sufrimos. Lo desearán en aquel día cuando venga el juicio sobre ellos, que nos dice Apocalipsis, que querrán los hombres, los que hoy despreciaron el evangelio que predicamos, desearán meterse en las cuevas y que la tierra le cubra de la ira de Dios y no podrán. Habrá un día en que dirán, valía la pena, era necesario, convenía haber creído, pero ya será demasiado tarde. Y los que sufrimos de alguna manera por predicar este evangelio, el Señor dice, esas lágrimas yo me comprometo también a enjugarlas. No nos avergoncemos, por lo tanto, de nuestra relación con el Señor. Así que Él enjugará las lágrimas que produce la muerte, la desesperación, el menosprecio, pero en último lugar, las lágrimas que producen la distancia. Vemos como lo que se presenta aquí en el versículo 9 ilustra lo que el pueblo de Dios va a experimentar en el futuro. Y a veces eso nos desanima y decimos como los santos que están ya en la presencia del Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Y por eso derramamos lágrimas, porque no vivimos en la comunión del Señor por causa de las debilidades de la carne, del pecado remanente en nosotros. Y esa lejanía que experimentamos del Señor también nos trae sufrimiento. Y el diablo nos recuerda, nos aprieta para que nosotros lloremos estas lágrimas, pero sepamos que el Señor dice, no estoy tan lejos de vosotros como a veces creéis. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, ya os lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. ¿Y cómo que fue? Y lo hizo. Fue a la cruz y preparó lugar para nosotros. Y nosotros estamos seguros en Él por lo que Él hizo. Pero luego dice, vendré a vosotros. No os turbéis, no temáis. El Señor enjugará las lágrimas de la separación. Y por eso nosotros podremos decir con estos redimidos, este es nuestro Dios, este es nuestro Señor. Él lo designó y lo hizo. Él lo planeó y lo hará. Y eso hace que no solamente mis lágrimas sean absorbidas por ese Kleenex del Señor magnífico en el futuro, sino también aquí, por la esperanza que tenemos del futuro, muchas de las lágrimas que hoy vertemos, podemos dejar de verterlas. Damos gracias al Señor por su soberanía. Damos gracias al Señor porque podemos decir como el apóstol que las aflicciones del momento presente no son comparables con las glorias que esperan a los hijos de Dios. Y ahora yo te pregunto, ¿es esa tu esperanza? ¿Es este tu Dios? ¿Confías en Él? ¿O prefieres ignorarlo? ¿Prefieres mirar para otro lado? Solo te digo una cosa, o eres uno de ese pequeño remanente salvo por gracia, por la obra de ese siervo sufriente que sufrió en la cruz el castigo por tu pecado, o estarás en el monte de Moab, en el monte de la desesperación, en el monte del fuego que nunca se acaba, nunca se apaga. Pide al Señor que ponga en tu corazón estos cánticos, que puedas cantar de su fidelidad, que un día no tengas que lamentar que Dios ha sido fiel en su juicio sobre ti, sino que por toda la eternidad puedas decir, como veíamos en el capítulo anterior, gloria a este Dios porque se está haciendo justicia. Ven a Él en este día. Si te has alejado de Él por causa de tu pecado, por causa de no contemplarle en la hermosura de su santidad, haz que este sea el día en que vuelves en amistad con Él. Y si aún no te has arrepentido de tus pecados, mira lo que te espera. Confía en el Señor, la oferta de salvación que Él te da. No sea que algún día cuando quieras hacerlo, sea demasiado tarde. Oremos. Amado Señor nuestro Dios, bendito Padre que te compadeces de nosotros, que nos traes angustias a nuestras vidas para que podamos mirar a ti y ver que solamente hay una sombra que es duradera. solamente hay un refugio, solamente hay un escudo que nos protege del mayor peligro de todos, que es tu ira, y ese es el Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque lo que esperamos a partir de aquí con Él es disfrutar de una comunión, sabemos que limitada y temporal, no completa, imperfecta aquí, pero Señor, nos espera los mejores de los vinos, los mejores manjares que tú mismo, Señor, estás preparando delante de nosotros. Señor, tú eres nuestro pastor, tú nos llevas a lugares de delicados pastos, tú, Señor, nos haces descansar en la justicia de Cristo. Tú, Señor, un día vendrás por nosotros, ya sea en nuestra muerte o si experimentamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vendrás a por tu pueblo. Nuestro juicio, ya sabemos qué veredicto tiene porque hemos creído en ti. Hemos sido declarados absueltos porque Jesucristo fue declarado culpable. En Él, en su nombre, en sus méritos, te pedimos que hagas que tu palabra sirva de consuelo en nuestros corazones, sirva para despertar nuestras conciencias, que ninguno salgamos de aquí indiferente a tu verdad, indiferente a nuestro Creador, despectivos hacia el Salvador, y que tengamos que verle solamente como juez. Señor, ten misericordia, pues la necesitamos, y te la pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.